Estamos en Más de Uno Melilla, en Onda Cero, y nos acompaña al otro lado del teléfono Higinio Rodríguez, que es miembro del secretariado del sindicato Sateste. Hola, Higinio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues queríamos conocer en detalle las razones por las que Sateste convocó este pasado fin de semana, el sábado, una movilización a la, bueno, frente a la delegación del Gobierno. ¿Por qué hicisteis esto, Higinio? Cuéntanos.
Bien, el objetivo de esta concentración era hacer una serie de reivindicaciones a propósito del tema de la estabilización de los de las plazas que están en abuso de temporalidad. Hemos observado que este proceso está siendo muy dispar entre unas comunidades y otras, y a la vez está siendo muy dispar entre unos tipos de administración y otras, ¿no? Y lo que queríamos es fundamentalmente pedir que se organice el proceso de manera que, si bien no del todo, porque el propio diseño inicial de la ley 2021 e incluso el Real Decreto que se sacó con posterioridad para desarrollarlo en el ámbito docente, no van a permitir cumplir con lo que pide Europa, que es decir, que se sancione a la administración y se compense a aquellas personas que han sufrido abuso de temporalidad, que por lo menos tampoco se pierdan plaza y todas aquellas vacantes que sean susceptibles de ser estabilizadas de acuerdo con los modelos que vienen en la ley 21 se hagan de esta manera, ¿no? Y evitar que efectivamente se pierdan estas vacantes, que es lo que muchos nos tememos que podemos encontrar.
Uh-huh. Cuando habláis de abuso de temporalidad, ¿exactamente a qué os referís? ¿Qué casos concretos son, Higinio? Estamos hablando del ámbito educativo, porque Sateste es, bueno, sí, pues defiende los intereses de los docentes.
El abuso de temporalidad, vamos a establecer una comparación. En el ámbito privado se obliga a que cuando una empresa contrata a una persona para mantener el mismo puesto de trabajo y la misma actividad durante más de 3 años, pues finalmente se tiene que hacer indefinido. Europa dice que no puede haber distinciones entre el personal público y el personal del sector privado en este sentido. Y hay una directiva que salió hace ya muchos años y que España ha venido incumpliendo de manera sistemática. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues simple y llanamente evitando estabilizar una serie de plazas que en el momento que han llevado 3 años, porque así también lo dice el Estatuto del Empleado Público, que es del año 2007, evitando que estas plazas se conviertan en plazas que se tengan que sacar a concurso de oposición o a concurso de traslado para haberlas estabilizado y haberlas convertido en empleo estable. Como consecuencia de eso, hay una serie de personas que han ido ocupando esas plazas. En el caso concreto del resto de las administraciones, pueden ser la misma plaza durante muchos años. En el caso concreto del ámbito docente, por sus características, pues la gente pues ha podido ir peregrinando, por así decirlo, de unas plazas a otras, pero plazas todas que llevan muchísimo tiempo creadas y que la administración se ha negado a hacer estable, a hacer plazas fijas. Como consecuencia de eso, estas personas no han podido acceder a esas vacantes. Se dice mucho ahora que es que se quiere dar a los interinos que llevan mucho tiempo, se les quiere regalar la plaza y demás. No, es que a los interinos que llevan mucho tiempo porque no se les ha dado la oportunidad real de sacar las plazas. Entre esos interinos hay muchos que han aprobado la fase de oposición en más de una ocasión.
Sí.
Y si se hubieran sacado ofertas lo suficientemente amplias y atendiendo al número real de vacantes que existían, probablemente esos interinos de larga duración hoy ya no serían interinos, serían funcionarios de carrera. Pero es que además hay algunas especialidades, muchas, en nuestra ciudad, concretamente de conservatorio, de escuela de idioma y de formación profesional, en los que no se han sacado oposiciones desde hace más de 20 años. Y en algunos casos no se han sacado nunca desde hace 30 años. Luego, a estas personas no se les ha dado la oportunidad de que accedieran a esas plazas con carácter fijo. Y evidentemente, ahí, en la medida que la Administración Europea considera que las plazas deben consolidarse, se está dando un abuso de temporalidad.
Bueno, vemos que además se dan diferentes casuísticas, es decir, porque claro, es aquella persona que, por ejemplo, no se le ha sacado la plaza en 20 años no puede ser igual a la que se presenta varias veces a una oposición, en unas ocasiones la ha aprobado, en otras no. Habrá gente que está trabajando de interino y nunca ha aprobado una oposición. Es que habría que mirar caso a caso, no sé, ¿no, Higinio?
Bien, efectivamente, se puede mirar caso a caso, pero incluso aquellas personas que no hayan aprobado nunca una oposición, pues probablemente hay que tener en cuenta que como las normas siempre que se van sacando, lo que iban diciendo era que no podían aprobar más personas que más personas que plazas se convocaban, como además el número de tribunales que se hacía era muy reducido, esto hacía que muchas veces se subiera el listón y el número de personas que aprobaran pues no fuese fuese mucho menor de lo que cabía esperar. Y no dejemos de y no debemos olvidar que en el caso concreto del ámbito docente las oposiciones son unas oposiciones muy subjetivas, no es como en el caso de los médicos y otros ámbitos de la administración donde hay un tipo test en el que la respuesta es la que es y no está sujeta a la interpretación de los miembros del tribunal. A eso, si le añadimos además que las oposiciones no están realmente orientadas a la práctica docente, que son un ejercicio memorístico sin más sentido desde nuestro punto de vista, no podemos tampoco hacer esas distinciones de las que me están hablando. Aquí se ha dado un hecho. Hay una serie de personas, y además no olvidemos una cosa, que independientemente de que hayan aprobado o no la oposición, todas las personas que trabajan como interinos hayan trabajado un día, un año, un mes o 10 años, son personas que han entrado por mérito, capacidad y publicidad, que son las exigencias que tiene la Constitución para trabajar en el empleo público. No, ninguno de los que está trabajando está porque se ha dicho, tú te vienes aquí. Han pasado un proceso de un tipo u otro, de oposición o alguna prueba para entrar en listas de interinos. Por consiguiente, lo que no podemos perder de vista es que la Administración ha abusado de estas personas, y además así lo ha dicho Europa, lo ha dicho el Tribunal de Europa, porque durante años y años y años no se han sacado estas plazas.
Higinio, aquí en Melilla, en el ámbito educativo, ¿aproximadamente de cuántas personas estamos hablando que están trabajando en abuso de temporalidad, según los datos que vosotros manejáis?
Bien, el problema no es tanto cuántas personas hay trabajando en abuso de temporalidad, como cuántas plazas son las que han dado lugar a este abuso de temporalidad, puesto que, al fin y al cabo, la ley que han sacado no va a estabilizar a estas personas, que es lo que nosotros consideramos. Si en una empresa privada a una persona que lleva tres años, cuando hace el número 3 años y 1 día, se le tiene que dar un contrato indefinido, consideramos que la Administración se tendría que hacer lo mismo, ¿no? Así podríamos encontrarnos con prácticamente unas 300 personas. Dentro de las vacantes que se consideran como tal, pues puede haber unas 240, pero también depende muchas veces de la Administración que considera que son plazas estructurales y cuáles no. Porque la Administración lo que tiende es a no consolidar determinado tipo de programas que se vienen aplicando año tras año y que, por consiguiente, con la propia normativa, no solamente europea, sino incluso con la española, con el Estatuto Básico de Empleado Público, son, desde nuestro punto de vista, plazas estructurales.
Con la concentración del sábado a las puertas de la delegación del Gobierno, pues el objetivo es que la Administración ya mueva ficha y empiece ya a materializar el convertir en fija.
El objetivo de la
persona,
concentración,
¿no?,
era doble, ¿no? Por una parte es pedir que se compense a aquellas personas que están sufriendo el abuso de temporalidad en condiciones, y además lo hicimos en paralelo con una gran manifestación que hubo en Madrid, conscientes como somos de la dificultad de desplazamiento que tenemos desde aquí, ¿no? Queríamos aportar nuestro granito de arena a ellos. Y como he dicho, es un doble objetivo. Y otro objetivo es hacer que en la medida en que el Real Decreto que desarrolla la Ley / 21 se está prestando interpretaciones que lo que vienen a destacar es que puede haber una disparidad en la aplicación de esto entre unas comunidades y otras, y esto puede generar una avalancha de opositores de unas comunidades a otras, lo que pretendíamos era hacer una serie de peticiones a la Administración, ¿no? En este sentido, desde SATESTE hemos mandado unos escritos tanto a la Dirección Provincial como a la Subdirectora General de Personal. Paralelamente, la Confederación de STES también ha mandado algunos escritos al Ministerio y está previsto mañana una reunión bilateral para tratar el asunto, en el que pedimos una serie de cosas para evitar que todos los opositores de otras comunidades pudieran venir aquí en situaciones de ventaja. Ponemos por caso. Los procesos extraordinarios, hay un apartado que es por haber aprobado la fase de oposición en unas oposiciones 2,5 puntos. Bien, esto en sí no es malo. Sin embargo, nos encontramos con lo siguiente. En Melilla hay muchísimas especialidades que desde el año 2012 no se han convocado, pero muchísimas. y nos podemos encontrar con que gente que venga de otras comunidades, que sí se presentó a esas oposiciones en sus respectivas comunidades, pues venga aquí y tenga esos 2.5 puntos que aquí nadie va a poder aportar porque no se presentó en aquellas comunidades. Es legítimo aspirar a seguir donde uno tiene echadas sus raíces, ¿no? Entonces, para eso lo que pedimos es que ese apartado del baremo, y además teniendo en cuenta que hay diferencias reales en las pruebas que se hacen en la fase práctica, hay comunidades en las que se hacen 2 ejercicios, hay otras en las que se hacen 3, hay algunas comunidades en las que la parte práctica y la teórica ponderan a 60-40 y en otras a 70-30, eso hace que no vaya la gente en condiciones de igualdad. Y por eso lo que pedimos es que este apartado del baremo solo se pueda aplicar en aquella comunidad que convocó los procesos. Es decir, si yo me presenté en Andalucía, aprobé en Andalucía la fase de oposición, aunque no consiguiera plaza, pues me vengo a Melilla y me presento, aquí no me puedo aportar esos 2.5 puntos. Lo podré aportar en Andalucía y viceversa, ¿no? Que viceversa no se va a dar el caso porque, como te digo, aquí las ofertas en público han sido muy, muy reducidas en los últimos años. Uh-huh. Otra petición que hacemos es que el Ministerio, que muchas veces quiere ser ejemplarizante, y lo echamos, y sin embargo para cosas de Melilla no lo es tanto, pues lo que pedimos es que coordine los procesos de manera que se saquen en todas las comunidades a la vez, para que todo el mundo sepa qué plazas salen en cada sitio y se puedan sacar todas aquellas vacantes susceptibles de ser sacadas al concurso en virtud de la Ley/21, ¿no? Que son aquellas plazas que existen y se han venido ocupando ininterrumpidamente desde el 1 de enero de 2016. Uh-huh. Y por último, pedimos otra cosa, y es que, sobre todo, teniendo en cuenta que la gente se va a poder presentar a estos procesos de concurso en diferentes comunidades, que no se pierdan plazas cuando una persona apruebe en más de un lugar, cuando alguien quede el primero, por ejemplo, en más de un lugar. ¿Por qué? Porque esto lo que haría sería desvirtuar esos procesos de estabilización, aunque digan, hablan de plazas, porque esas plazas ni siquiera se pueden estabilizar. Pongo por caso una persona que echa en La Rioja, Melilla y Extremadura, y queda y gana plaza en La Rioja, Melilla y Extremadura. Tiene que renunciar a 2. Pues lo que pedimos es que no se pierdan esas 2, que simplemente aquella persona que a continuación le corresponda, cumpliendo los requisitos, tenga esa plaza dentro del plazo que se dé. Hay mucha gente que dice que esto no es posible, sin embargo, en las oposiciones en Asturias, en las oposiciones docentes en Asturias, sí ocurre así, además avalado por sentencias judiciales, que dice que cuando una persona renuncia a la plaza que ha aprobado dentro del plazo establecido, pasará a la siguiente persona o al siguiente aspirante que haya que tenga los requisitos necesarios para aspirar a esa plaza. Entonces, lo que pedimos es eso, porque nos podemos encontrar con que efectivamente, como en este proceso todo el mundo se puede presentar en todos sitios en principio, nos podemos encontrar con que luego haya muchas plazas que se pierdan porque hay una persona que gane plaza en más de un lugar.
Y
ahí la petición de coordinación. No es nada, no estamos pidiendo la luna en este sentido, consideramos que si realmente hay voluntad se puede hacer, y aparte lo que daría lugar es que efectivamente se estabilizaran esas plazas que Europa viene exigiendo que se estabilicen.
Higinio, y aquí cada comunidad autónoma está actuando un poco por su cuenta, en este sentido nosotros dependemos de Madrid, no sé hasta qué punto eso puede...
Cada comunidad está actuando por su cuenta, pero limitada o constreñida a lo que dice tanto la Ley/2021 como el Real Decreto nuevo que ha salido. El Real Decreto es el que pone una serie de baremos y pone una serie de cosas. Pero claro, las comunidades, pues si yo convoco a oposiciones, pues yo tengo que contar los 2.5 puntos. Lo que hace falta es que aquellas que... Y en este sentido hay otras comunidades como Cantabria que están pidiendo limitaciones similares. ¿Por qué? Porque ahí también hubo muchas especialidades que no se han convocado a oposición durante los últimos años. En lo que sí están actuando cada una de las comunidades en el ámbito de sus competencias es en la determinación de cuáles son las plazas que se tienen que sacar a concurso de oposición, a concurso, o cuáles se tienen que sacar a concurso de oposición de estabilización. Pero ahí puede haber algunos problemas de interpretación de cuáles plazas son estructurales y demás, pero no de qué plazas se tienen que sacar, porque siendo estructurales, pues está muy claro que aquellas plazas que existen desde antes del 1 de enero de 2016 tienen que ir a concurso. Sí o sí, porque la ley hay que cumplirla. Y que aquellas plazas que en enero del año 2020 llevaran 3 años, pues tienen que ir al proceso de estabilización mediante concurso de oposición con pruebas no eliminatorias entre sí.
Uh-huh. Bueno, pues
No
seguiremos.
cumplir con eso es incumplir la ley.
Ya. Pues seguiremos muy pendientes. De todas maneras, hay formaciones, sindicatos como OSATESTES que realmente van a controlar que la administración, bueno, pues haga las cosas de la mejor manera posible con el fin de que no se vea nadie perjudicado, porque claro, Europa lo que quiere es que se rebaje la temporalidad a un 8%, me parece que son los datos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ya.
Probablemente en educación no sea tan fácil llegar a ese 8% por las características del sector, pero sí al mínimo posible. Pero claro, eso no hay que hacerlo a costa de aquellas personas de las que la administración ha estado abusando durante años y años y años y le está sacando las castañas del fuego. Porque en su momento se les privó de hacer la oferta lo suficientemente amplia que le hubieran permitido acceder a la función pública.
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar por hoy. Estaremos, como decía, pendiente de lo que pasa. Higinio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.